En febrero del 2000 ingresó al Parlamento y para muchos era simplemente el hijo de la calle, que alcanzaba la banca de diputado de la mano de su madre, la ex senadora Julia Pou, que en ese momento tenía un papel activo en la política de Canelones. En las elecciones siguientes, las de octubre de 2004, fue el propio Luis Alberto Lacalle Pou quien encabezó la lista 400 de Canelones y validó en las urnas su asiento en la Cámara Baja. Con el tiempo, el Cookie Chico, como muchos le dicen, se fue ganando un espacio en la interna nacionalista y ahora, en la votación del 28 de junio, su caudal electoral se convirtió en una sorpresa. En Canelones fue el dirigente más votado de todos los partidos, con más de 17.000 sufragios. Y a nivel nacional, en los 5 departamentos en los que se presentó, cosechó 38.000 votos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se interpretan esos resultados? Y sobre todo, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos a conversarlo en la entrevista central con Luis Alberto Lacalle Pou, diputado del Partido Nacional por Canelones.
El tablero político.
Diputado Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, me hace gracia lo de Luisito, el Cuquichico, el Lacallito, tengo más apodos ya que...
¿Cómo le dicen en definitiva? ¿Cuál es el apodo oficial?
El que me gusta a mí con los compañeros es Luisito, porque trae aparejado como un sentimiento familiar y de cercanía, así que lejos de ser un diminutivo, aparte de que soy chiquito, me gusta Luisito porque es algo cercano.
Yo decía, usted ingresó al Parlamento como suplente de su madre, en realidad.
Nosotros, en el año...
En la elección del 99, usted, que tenía 26 años, ¿no?
26 años,
era el primer suplente de Julia Pou en la lista 400 de Canelones. Como su madre, paralelamente, resultó electa senadora, a usted le correspondió ocupar aquella banca en diputados, ¿no? Esa es la historia.
Sí, yo era coordinador de la lista 400 del año 98, existía la lista 400 en Montevideo y en Canelones. Yo fui el coordinador en Canelones, llegamos a una buena votación en la interna, 7.413 votos me parece, y ante algunos acuerdos que hicimos, y había posibilidad de sacar dos bancas, y bueno, al final la lista se distribuyó de esa manera.
En la elección siguiente, la del 2004, usted ya era el titular de la lista 400 en Canelones, logró confirmar, digamos, de manera personal su banca en las urnas, y ahora en las internas acaba de ser el dirigente político más votado en Canelones con 17.500 votos.
700, casi 900. Sí.
¿Cómo explica estos pasos, esta peripecia?
Yo, es cierto, en el 99 era el hijo de la calle, el hijo de Julia Pou, el bisnieto de Herrera, y naturalmente había que consolidarse o legitimarse en un electorado. Entonces, yo me subí arriba del auto esos 5 años y recorrí de audiencias, di más de 6.500 audiencias en mi despacho. Y visitaba 52 localidades mensualmente. A tal punto que en noviembre mi mujer dijo pará porque no vas a dormir más. Pero sabía que tenía que legitimarme en el electorado y era mediante la cercanía. Quizá no tanto como un legislador de fuste en el Parlamento, si bien interpelé a un ministro en mis primeros años, fui el único ministro, el diputado de la coalición que interpeló a un ministro, quería estar cercano a los problemas, aquellos que son pequeñas, grandes cosas, ¿no? Que una localidad, una comunidad, un barrio siente como una gran problemática y que para el país no lo es. Entonces la cercanía de eso creo que nos fue legitimando una agrupación en base al afecto. Si no, nos explica cómo en el 2004, en la interna, cuando Lacalle perdía, nosotros sacamos 11.858 votos. De interna a interna crecimos un 70%, perdiendo. Entonces, ¿qué fue eso? Una adhesión no personal a Luis Lacalle, una adhesión a la lista 400 de Canelones. Nosotros,
yo le iba a preguntar, ¿cuánto y cómo juega en esta carrera el ser hijo de Lacalle?
Es una pregunta que la he contestado muchísimas veces y que no sé si es la realidad. Desde el momento que yo hace 35 años que tengo el mismo nombre y los mismos padres, me cuesta verme en otra situación. Yo calculo que tengo un nivel de reconocimiento mayor que otros nombres, ¿no? Cuando se dice Luis Alberto Lacalle, es un nombre conocido. Entonces mi cara y mi cédula, la gente la recuerda más. También supongo, y me ha pasado y me está pasando hoy en día, que te exigen más. Te exigen más los compañeros y yo me exijo más. Porque no quiero que nadie diga a este le dieron porque es el hijo de él. El día que sienta eso es el día que rechazo lo que me estén dando.
¿Y cuánto juega el ser hijo de Julita? El hijo de Julita, como también se lo presenta. Y esto se lo pregunto porque en su momento, en el año 1999, aquella lista 400 que puso en marcha Julia Pou, uh-huh, no fue bien vista por la dirigencia del herrerismo. Generó sus roces.
En realidad, la Génesis, el propio herrerismo. La Génesis fue bien vista. No solo bien vista, sino impulsada. Después derivó que naturalmente quien empieza un proyecto político no se lo puede extinguir después de una interna. Y eso quizá fue la falta de previsión de muchos dirigentes, de que después de la interna había una elección de octubre, y ahí donde son las que duelen, ¿no? Donde se ocupan los cargos legislativos. Y me parece que ese fue el roce. Quizá la falta de previsión de todos, y yo también tengo mi cuota aparte de responsabilidad.
Claro, pero tenía una cosa rara. Era una lista, una agrupación que salía de la propia familia del líder del herrerismo, pero que salía a competir a su vez con los dirigentes del sector impulsado por
es que creo que nadie,
padre suyo.
Nadie pensó eso. Me imagino, o mejor dicho lo sé, que se pensó que iba a convocar gente distinta. Y yo creo que convocó gente distinta. Yo que vi el momento de iniciar, convocó gente distinta. Por supuesto que después los electorados se chocan. Qué tan distintos, que era gente que nunca iba a votar a otras listas dentro del herrerismo, sí o no. Quizá un 50 y un 50. Son roces naturales. Lo bueno es que el tiempo pasó y que el sector sigue todo junto. Cuando muchos auguraban la muerte, la pelea, la destrucción, fíjese que...
Hoy, ¿la 400 es herrerismo? ¿Cómo lo
que pasa es que si yo no soy herrerista, estaría negando mis genes, ¿no? Mi ADN.
Pero usted ha utilizado, entre otras cosas, aire fresco.
Sí, pero ese es un eslogan. Mi composición... política no puede ser herrerista 100% para empezar porque no conviví con Herrera. Para mí es una figura a seguir, un visionario, una persona que lo que escribía en el 34 lo leemos hoy y perfectamente se adecúa a los tiempos nacionales, a los tiempos internacionales. Me parece que Herrera fue una persona inspiradora, romántica, hizo todo, se jugó la ropa. Cuando va a pelear el Paraguay con 50 años para vengar la Triple Alianza, es propio de una novela romántica, y fue a la primera línea, no fue a quedarse en la carpa con quienes estaban atrás. Entonces es una persona, o un personaje que lamentablemente en Uruguay no se estudia, y fíjese lo que tiene la vida, ¿no? El otro día en el diario El Observador sale un artículo en el medio con la foto del viejo Herrera, y hablaba de que los dos posibles presidentes de la República habían salido del mismo lugar. Vaya si no sería una reivindicación histórica al pensamiento de Luis Alberto Herrera varios años después, ¿no?
Pero entonces, ¿la 400 es herrerismo?
A mí no me gusta encasillarme. Si me obligan a definirme, me defino como herrerista. Es más...
¿Qué papel juega su madre hoy en la 400?
No, ninguno.
¿Se ha retirado?
No, creo que tiene un rol mucho más importante, que es el rol de acompañar a la calle. Es una persona que la calle escucha, yo lo puedo decir con certeza que es así. Y bueno, y se ha dedicado a otros roles dentro de la familia, y la familia es política. En la mesa del domingo en nuestra casa no se habla de cualquier cosa, se habla de política. La familia es una familia ampliada. Y bueno, cada uno ha ido encontrando el rol donde se siente más cómodo.
Yo le preguntaba lo de si aire fresco, ese grupo o ese lema que usted utiliza, ese herrerismo o no. También a raíz de esta última jugada, la del año 2009, este año, uh-huh, cuando usted se asoció con Carmelo Vidalín. Recordemos, Vidalín se había ido del herrerismo, llegó a ser uno de los precandidatos presidenciales blancos, finalmente abandonó la precandidatura y volvió a alinearse con la calle. ¿Por qué usted hace ese acuerdo con Vidalín?
Claro, la palabra asoció quizá no sea la exacta. Primero, yo tengo un respeto... como dirigente por Carmelo, creo que ha puesto a Durazno en el mapa del Uruguay cuando nadie lo mencionaba, salvo por el aeropuerto de Alternativa Santa Bernardina. Con lo etéreo, lo abstracto, el arte, ha hecho de Durazno un lugar atractivo económicamente, turísticamente. Cuando Carmelo decide volver con la calle, pone como condición que yo integre una lista al Senado con él, en el segundo lugar.
¿Y cómo se entiende esa condición? ¿Por qué? ¿De dónde sale?
No sé, eso habría que preguntárselo a Cacho, pero yo tenía dos posibilidades, decir que sí o decir que no. Y evalué qué era lo importante en la vida del sector, del país, y en mi vida personal, y se puede imaginar que por los vínculos sanguíneos que me unen con el candidato a presidente no tenía otra opción posible.
Pero claro, eso implicó que usted terminaba respaldando la precandidatura de Luis Alberto Lacalle, pero no adentro de Unidad Nacional, que fue el movimiento que Lacalle puso en marcha esta vez para mostrar que su nombre no era solo un nombre del herrerismo, estaba correntada wilsonista, etcétera. Bueno, eso lo arma Luis Alberto Lacalle y usted va fuera de eso.
Ni le cuento lo raro que me sentí, porque en realidad no fui ni una cosa ni otra. Las listas 400 de La Valleja, Canelones y Florida, y las 404 de Montevideo y Maldonado las encabecé yo. Puse mi foto, puse nuestro nombre y no puse ni Unidad Nacional ni soplamientos nuevos. Sí, fue una cosa muy rara.
Es interesante que lo anote así, porque repasando archivo ahora para la entrevista de hoy, ese era un gran enigma que yo encontraba cuando revisaba, por ejemplo, carteles, afiches, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo encuadramos en el partido?
No le voy a decir que no estuve medianamente incómodo, pero el fin último era el más importante. Y en la vida, yo se lo decía hace un rato, a algunos se nos exigen más sacrificios. Si yo me llamara Juan Pérez, habría tenido otra opción, y no la tuve. Y me alegro no haberla tenido.
¿Usted no integra entonces Soplan Vientos Nuevos, el grupo de Vidalín?
No, nunca tuve ni intención ni lo pensé. Si mañana me preguntan y me toque definir, yo soy del herrerismo. Y del herrerismo en el sentido más amplio posible. Quienes integran nuestras listas, nunca le pedí una definición ideológica de que se encasillen en wilsonismo, herrerismo o lo que sea. Estoy seguro y me consta que si hablamos de la posición internacional del Uruguay, va a saltar herrerismo sin saberlo.
¿Pero sí va a seguir trabajando con Álvaro Delgado? Diputado justamente de Soplan Vientos Nuevos.
Sí, habría que preguntarle a Álvaro cuál es su encasillamiento. Yo no se lo he preguntado ni quiero. Lo considero un diputado técnicamente muy bueno, una persona joven que tiene un lindo grupo de gente. Yo fuera de micrófono le contaba, en Semana Santa del 2008 estábamos en México con el diputado Enciso y con el diputado Delgado y yo le dije, mira, voy a sacar una lista a Montevideo, creo que me va a ir bien, creo que va a sacar un diputado, pero no tengo nombre. Y después él se fue a Estados Unidos y le tocó la habitación 404. Y me dice, me tocó la 404. Y yo le contesté, los astros se están alineando. Y los astros se alinearon tanto que hoy es el segundo en la lista 404 de Montevideo, que nació, y eso es lo más interesante de esta lista. El 11 de septiembre valijó el impulso de tres chicos, uno de 17 años y dos de 24. Ahí está la génesis y la lista 404, y por eso bien se adecua Aire Fresco. La única agrupación del partido que no surge de veteranos o de gente con experiencia. Surge de tres chicos locos, atrevidos, con una sana rebeldía, que dijeron, el Partido Nacional tiene espacio para nosotros.
Y esa lista también le fue bien. En Montevideo le fue bien, ¿no?
15.170 fue la tercer lista del Partido Nacional. Dese cuenta que del 11 de septiembre a junio hay 9 meses. En ese parto que fue esta campaña electoral, los chicos y quien habla, y Álvaro Delgado, por orden de importancia, sacaron 15.170 votos.
Seguimos en diálogo en perspectiva con el diputado Luis Alberto Lacalle Pou, a propósito del resultado que tuvo en las elecciones internas, cuando en Canelones fue el dirigente político de todos los partidos más votado, con 17.900 sufragios. Luis Lacalle Pou tiene 35 años, ¿verdad?
35, hasta dentro de unos días.
Abogado, está casado y tiene 3 hijos.
Luis Alberto Aparicio y Violeta, de esos mellizos, y Manuel.
Usted nació en Montevideo y vivió acá, en la capital, hasta finales del año pasado, ¿no? ¿Por qué, siendo tan urbano en ese sentido, por qué siendo tan capitalino, eligió Canelones como lugar para trabajar políticamente?
Lo de capitalino estaría en discusión, pues yo soy nacido en Montevideo, bautizado en Tarariras, departamento de Colonia. Viví los momentos más felices de mi vida en Cerro Colorado, Florida, y en Maldonado, y después la actividad político y social en el departamento de Canelones. Yo algún día, si tengo la oportunidad de conocer a mi ángel de la guarda, si es que me toca ir para arriba, le voy a preguntar por qué, porque yo no recuerdo, saqué mi credencial en Canelones. Yo a los 18 años saco mi credencial en Canelones. Después me vinculo políticamente en el año 96 a través de un amigo que se llama Tomás, en la Universidad Católica, a la actividad política de, activa, se podría decir, en la reforma constitucional en Las Piedras. El otro día hice un acto en el centro comercial de la gira de agradecimiento que estamos haciendo por todo el departamento, y recordé mi primera reunión, éramos 14. Y lo más lindo que de esos 14, el otro día en el acto habían 8. Algunos no porque están en el extranjero. Y ahí fue mi primera reunión política en la cual, a ver qué dice este Botija, y fue en el 96 en Canelones. Y ante la opción de las listas 400 y una ser en Canelones, no me quedó la menor duda que tenía que arrancar por ahí. O sea que fue una, quizás sin preverlo, fue un derrotero que nos llevó siempre por el departamento de Canelones y me tiene ahora como conciudadano del departamento desde principio de diciembre del año pasado.
¿Dónde se mudó?
A Camino de los Horneros. Ah. Es la interbalnearia, 24 kilómetros, 24 y medio para arriba.
¿Y por qué? Porque que formalizar.
No,
¿tenía
no
que formalizar con Canelones?
No, porque yo dormía en Montevideo y vivía en Canelones. La verdad que no, fue un tema que la familia nos gustó, un lugar donde podíamos tener un jardín y donde económicamente era lo que podíamos acceder, y estamos locos de la vida.
¿Cuáles son sus temas en el Parlamento? Estaba revisando, hay varios. Bueno, hay, por ejemplo, hay uno que está muy ligado a Canelones, que es la granja. Uh-huh. ¿No? Por otro lado, los temas de la inseguridad, y en particular las drogas. Uh-huh. Por ejemplo, con respecto a la marihuana, usted ha dicho que está en contra de legalizar el consumo, pero a favor de legalizar el autocultivo.
No, en realidad el consumo está legalizado. Es el artículo 31 de la ley de estupefacientes.
Perdón, usted está en contra de legalizar la distribución y comercialización.
Claro.
Y a favor del autocultivo, de legalizar el autocultivo.
Sí, en este tema se puede o no aproximarse, o aproximarse con demagogia, o hablar en serio. Y yo en mi vida he tratado de hablar en serio todos los temas. Y no ocultar ninguna de las situaciones. Y entonces, yo pertenezco a una generación que convivió con las drogas, con la marihuana, creo que después de la generación del 60 somos la que más convivió con las drogas, e irrumpe en estos momentos, cuando nosotros salimos de la adolescencia, por así llamarlo, de la juventud, irrumpe fuertemente una droga que no puede estar abajo de la mesa cuando discutimos estos temas, que es la pasta base, que es totalmente distinta a cualquier otro estupefaciente que ande en la vuelta. Yo le hago una definición no técnica. Las drogas hacen todas o casi todas, en distintas medidas, mal de la piel hacia adentro del ser humano. Pero hay una que a ambos lados de la piel, o sea, la piel hacia adentro y la piel hacia afuera, son peligrosas y dañinas y casi que no tienen vuelta atrás, y es la pasta base. Se mata uno mismo porque te va quemando fusibles, tiene un poder adictivo como pocas, lo que hace que el comercio se abastezca rápidamente. Las malas personas que se dedican al narcotráfico enseguida fidelizan el cliente. Estos chicos, por lograr 25 pesos, que vale una lágrima, en cualquier cosa, primero destruyen su familia. Por lo general las madres sufren más que los padres porque están más cercanos a esos temas, y después terminan matando. Y entran en el círculo de vendedores, son como esos productos que uno vende por catálogo, sos consumidor y al mismo tiempo vendedor. Entonces, no puede estar ajena en la discusión de las drogas el tema de la pasta base. Decía, el artículo 31 de la ley de estupefacientes es la que pena todas las actividades con respecto al mismo, y una de las partes dice la posesión cuando no sea por consumo. O sea que el análisis es estricto, establece que el consumo está legalizado. Pero en Uruguay no hay un método idóneo, ni un medio idóneo para conseguir. Tenemos que salir de acá y tiene que haber un piano en la cabeza con marihuana adentro para poder fumarla. Porque no la puedes cultivar, no la puedes comprar, no le importa al Estado, no la expende, como se hace en otros países, salud pública, nada. Tenemos dos opciones. O prohibimos el consumo, cosa que parece bastante ilógico, no porque uno esté a favor del consumo de drogas, sino porque parece bastante ilógico que no es por ahí que se necesita hacerlo, o se piensa en métodos idóneos. Para mí, el narcotráfico no es la forma de que se acerquen la gente que optó por fumar. La primera es que no fumen, darle deporte, darle vida sana, darle expectativas de vida. Muchas veces las drogas están vinculadas a las angustias. Yo he estado angustiado. Yo estoy seguro que la mayoría de los que nos están escuchando han tenido angustias. Algunos lo arreglan durmiendo un poco más, otros con alguna píldora, otros con un vaso de vino más o con un whisky más, otros con un porro, y otros, lamentablemente, por vivir en determinados lugares y tener acceso a otras drogas, entran en la pasta base y ahí...
¿Pero por qué tolerar la marihuana?
Porque no partimos de cero en esto. Hay un mundo que ya está andando de afuera de este vidrio. Y si a mí mañana me dan para elegir, primero que la gente no se drogue. Pero si optaron libremente por consumir alguna droga, yo elijo marihuana y no elijo pasta base. Y hay que ver los chicos en determinados barrios de nuestro Montevideo o de nuestro país. Yo estuve este fin de semana en una localidad chica, en Pueblo Chico, Infierno Grande, nunca tan cierto cuando entra la droga.
¿Pero cuál es la idea? ¿Darle una alternativa a aquel que tiene una cierta propensión a drogarse? ¿Darle una?
Claro, porque la legalización establece que en Uruguay va a ser legal el que ande acá la gente vendiendo, comprando, ¿no? ¿Pero qué pasa? El 90% de las drogas que entran a Uruguay salen. Uruguay es un puerto hub, por decirle de alguna manera. Vienen del norte argentino, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, entran a Uruguay, se queda un poquito y sale de alguna manera hacia Europa. ¿Tá? O sea que Uruguay se convertiría, si legalizamos la marihuana, en una zona franca marihuanera. Por eso me parece que no estaríamos combatiendo el narcotráfico. Al revés, el narcotráfico tendría aquí un lugar donde está a salvo para después exportar de manera ilícita a Europa. Entonces, el que decidió fumar marihuana, me parece que le tenemos que dar la posibilidad de hacerlo. Si no, va a ir a la pasta base. Si no, va derechito a la pasta base. Es más, hoy hay chicos que agarran enfermos de pasta base. No lo pueden decir, ni se lo van a comentar, pero en algunas instituciones, cuando los agarran, lo primero que hacen es prenderle un porro. Porque ese chico enfermo de pasta base, si lo sometes a la abstinencia, se come la lengua, se mata contra las paredes. Entonces, el primer afloje, el primer aterrizaje, el primer freno, es darle un porro, dos, tres días, una semana, para después empezar el proceso de desintoxicación.
¿Esta exposición suya? ¿Cómo está dentro del herrerismo? ¿Cómo está dentro de Unidad Nacional?
No, se lo lea a la calle y la calle tiene la misma. Porque yo sí hay algo que respeto y admiro de la calle, la posibilidad de escuchar.
¿Pero esto va a ser posición del Partido Nacional?
Del Partido Nacional, no sé, de Unidad Nacional y de la calle ya lo es. Lo hemos conversado. Esto no es una idea mía. Yo he hablado con psicólogos, he hablado con psiquiatras, he hablado con clínicas. Hay una experiencia en San José que hay que ir a ver del INAU que está formando parte. He tenido la posibilidad de algunos chicos darle una mano. Tengo un chico que se llama Diego en la cárcel de Campanero en Minas, que está saliendo a la pasta base. Lo conocí o conocí a su familia cuando él estaba con neumonía en la cárcel de Canelones, donde estaba consumiendo drogas, y hoy es un chico que a partir de distintas etapas está en la cárcel de Campanero, que es una cárcel modelo, que recomiendo la conozcan porque yo estuve ahí, y está saliendo. Entonces,
¿esa es la fórmula para salir de la pasta base, o para enfrentar a la pasta base?
No, yo creo que hay muchas fórmulas. La primera es que no se fume o que no se drogue, y la primera es ver cuándo es que uno opta por drogarse. Y yo, a mí no me cabe la menor duda que es cuando uno se siente desamparado o angustiado. Entonces, si bien yo no creo en chicos amarrados a mayores, sí creo que la sombra de alguna gente que no tiene anclaje tiene que estar. Hay muchos chicos y chicas en nuestro país hoy que no tienen anclaje, que no tienen una referencia y que no tienen una luz prendida al final del camino. Entonces, ¿ese para qué? Si ese chico se va a dormir para levantarse, al otro día para irse a dormir, no tiene una visión de qué es lo que quiere hacer. Lo primero es eso, con deporte, con educación, sin venderle espejito de colores, porque las frustraciones a veces son angustias más profundas. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Si optó por consumir alguna droga, no digo elegírsela, pero por lo menos que no consuma la que va a matarlo a él y que va a matar a su gente. Hay más de 1.500 personas, todos ellos jóvenes, presos en nuestro país, que no son gente que se dedica a la delincuencia. Es gente que está enfermo de las drogas, y para poder seguir consiguiendo esa droga cometió un delito. 1.500. Nosotros propusimos en la rendición de cuentas pasadas gastar 4 millones de dólares, menos del 10% que se gastó el Frente Amplio, para tratamiento en el CNR, Centro Nacional de Rehabilitación, de chicos y chicas que están presos en virtud de las drogas. Lamentablemente, esto ha sido como los monos, ¿no? Que no ven, que no oyen y que no hablan, y el Frente Amplio lo votó en contra.
Diputado de la calle Pou, para terminar, ¿qué pasa con su futuro político? ¿Qué viene ahora, la Intendencia de Canelones?
Primero viene a ganar el gobierno nacional. Mi aspiración es que la calle sea presidente de la República. Primero el país y después el departamento. Sobre todo el departamento de Canelones, yo lo he definido Canelones de interés nacional. Porque el 70% de la producción granjera está en nuestro departamento. El 70% de los frigoríficos están en Canelones. el 80% de la vitivinicultura está en Canelones, el 70% de la avicultura está en Canelones. Los predios intensivos de granja y explotación familiar, que aparte de ser la producción, son hogares, están en Canelones, así como también está el 30% de los asentamientos. Canelones crece al 1,6%, mientras que Uruguay crece al 0,8%. Canelones no puede tener un gobierno nacional que le dé la espalda, ya lo hemos vivido. Entonces, primero, gobierno nacional para todo el país y para Canelones.
¿Pero usted ya mismo va a competir por la intendencia? Porque el diputado Guillermo Perdomo de Alianza Nacional...
Alberto, perdón. Guillermo Perdomo, que es un veterano dirigente de toda la vida, votó con nosotros.
Es cierto. Él, que fue el segundo más votado en Canelones, ya está largado en esa carrera. ¿Usted?
Primero, que no hay nadie en Canelones que tenga los convencionales para proclamarse candidato a intendente.
Pero quiero decir, ¿usted tiene ese proyecto o no?
Yo aspiro que en octubre o noviembre exista un gobierno del Partido Nacional, y la verdad, tengo sentimientos encontrados. Tentarme me tienta, pero vamos a ver qué hago. No me gusta comprometerme una cosa que no sé si voy a hacer. Yo creo que no hay dirigente político que no le gustaría un desafío de ese tipo.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Diputado Luis Lacalle Pou, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer, gracias a ustedes.
Volvemos a conversar. Ahora viene la información, la de las 9:30 con Virginia Rubio, y luego ya estamos abriendo la tertulia agropecuaria.